Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Carolina Sager. Soy coach ontológica, counselor desde el enfoque sistémico. Y hoy estoy acompañada de Soledad Isoglio, que también es counselor, es acompañante terapéutica, hizo muchísimas especialidades, entre ellas la especialidad en adicciones, en counseling y deporte. Acompañamiento a adultos mayores, pero tiene una página que habla sobre todo del tema de la adopción y hoy vamos a hablar de la adopción desde el lado del hijo. Así que hola Sole, ¿cómo estás?
Así es. Hola, Sil. Bueno, un gusto enorme reencontrarnos.
Sí.
Una divina porque fuimos compañeras cuando estudiamos counseling, así que ahí nos conocimos. Muy, nada, muy contenta de este reencuentro. Gracias, Sil, por la invitación.
No, gracias a vos por aceptar. El tema es, vos armás esta página y para justamente acompañar a personas que están en un proceso de adopción o también personas que fueron adoptadas y que no fue como que no se llevó de una forma ideal el contarle al chico desde chico, como que siempre estaba el secreto, y entonces, bueno, esas cosas como que marcan.
Exacto, sí. Te cuento
Ajá.
rapidito esta parte. Bueno, yo como hija adoptada, que soy, después de un proceso muy largo entre terapias psicológicas, entre, bueno, proceso de counseling y demás, todo esto llevó un tiempo como para que te des una idea, desde los 21 años que me entero de mi adopción. Y me he llevado 10 años, proceso de aceptación y bueno, hasta llegar al final, que no es el final, pero de alguna manera poder unir un poquito todo y armar el rompecabezas y sanar dentro de lo posible, me llevó 25 años. En el medio, obviamente, que pasan muchas cosas y sentí siempre que la voz del hijo está como callada, o al menos estaba callada, ¿no? Por ahí ahora no es tanto. Y
¿Cómo,
bueno, nada.
cómo,
Decime.
sí? ¿Cómo, a qué te referís con la voz del hijo estaba callada?
Claro que por ahí, a ver, era una apreciación mía, ¿no? En ese momento.
Ajá.
¿Te imaginas? Yo nací en el año 76.
Ajá.
Época, bueno, obviamente se sabe. Todas las adopciones en ese momento, un poco antes y hasta el comienzo de la democracia, fueron adopciones ilegales. Y sigue habiendo adopciones.
Sigue habiendo, sí.
No se puede negar. Pero bueno, digamos, en aquellos años, por decir, bueno, en esa época mía de adolescencia y primaria, era como que el que era hijo adoptado parecía como que no se podía decir, ¿viste? Al menos en los casos más cercanos míos, digamos. Se ocultaba mucho, no se decían los motivos, y un poco era porque los que sabían o tenían el poquito acceso a la información, digo, los padres, la familia adoptiva, tenían muy poquito y no más que eso, porque la pedían y no se las daban tampoco. Pero a veces sucedía que no estaba bueno decir, ¿no? Por este desconocimiento de que la verdad, yo siempre digo, nos hace libres, entonces parecía como que si te decían, uy, ¿qué va a pasar? ¿No? Se me va a ir, se va a enojar conmigo, va a querer conocer su familia, ¿no? Este era un poco
Claro,
esto.
es el miedo, por ahí el miedo de los padres adoptivos que no, de no ser queridos,
Tal cual. Y sumale a esto, sí que muchos, no sé, no te voy a decir en porcentaje porque no lo sé, tampoco conozco, pero sí, muchos, o me atrevería a decir, la mayoría de los casos, no se podía obtener la información tan. Entonces, era mucho más secretivo la cosa. Y bueno, y respondiéndote a esto que vos me preguntabas, ¿a qué me refiero con esto de la voz del hijo? Justamente es que parecía como que el hijo no podía decir nada, ¿viste? No podía preguntar, no podía expresarse con lo que le pasaba. Y a mí me pasaban un montón de cosas y me sentía como que lo que me pasaba era distinto a lo que le pasaba a los demás. O al menos lo que se podía decir y sentir y lo que no, ¿viste? Entonces,
¿Viste?
siempre, sí, dale.
¿Viste que desde el enfoque sistémico decimos muchas veces que la información está, igual desde las constelaciones familiares, que a
Exacto.
lo mejor no nos cuentan algo, pero el secreto está, la información está ahí? ¿Vos de chica sentías que estaba esa información, que, no te, que había algo que no te estaban contando, pero que eso estaba ahí, que no sabías qué?
Total, total. Si me preguntás ahora, en mi época de niñez, digamos, hasta los 15, 18 años, no era específicamente esto, pero que me sentía distinta, me sentía distinta. Me sentía como siempre yo decía, en mis terapias les decía que me sentía como que había nacido en un repollo, ¿viste? Cuando fui más grande, empecé a mirar el programa de Gente que busca gente. Estaba en ese entonces.
Sí,
Yo en
sí,
ese
sí.
momento estaba, ¿te acordás? Sí, lo
Con
recordás.
Franco Bagnato, ¿me acuerdo? Sí.
Sí, señor.
Sí,
Sí. Un programa,
sí, sí.
la verdad.
Sí.
En ese momento yo estaba, coincidentemente, lo digo entre comillas, estudiando psicología, estaba en tercer año de la carrera. Y bueno, lo que se hablaba en ese momento en las clases, en una de las materias, era esto de la sangre, ¿viste? Si una madre tiene tal sangre, el padre tal otra, el hijo tal otra. Bueno, en mi caso no coincidía, ¿viste? Entonces, yo ya igual hacía un tiempo que venía, como vos decís, el inconsciente es el que tiene toda la verdad, es la vida de la persona,
Es
ni más
esa
ni menos.
información, es esa información que está ahí como el hijo que no es hijo del padre, como esos secretos que están ahí y que influyen, que hay que sacarlos a la luz porque te atascan, no te dejan ni salir adelante y hay algo que te trae para atrás y no sabes qué es.
Tal cual. Te bloquea para muchas cosas, para los vínculos afectivos, te convierte, a ver, lo hablo desde mí, ¿no? Porque no significa que a todos pase lo mismo, porque obviamente todos tenemos historias distintas y las adopciones distintas y las familias distintas. Pero te genera inclusive como esa cuestión de desvalor. Uno se siente como que no sos merecedor de nada, digamos, ¿no? Con esto de ocultar la verdad, hay como un no merecimiento. Yo no valgo tanto como para merecer esto, ¿no? Estos fueron un poco las cosas que me empezaron a hacer ruido cuando me enteré que era adoptada, por ejemplo.
Cuando te enteraste, gracias.
Cuando me enteré que era adoptada. Después, digamos, durante este programa era justo un momento donde nosotros estábamos atravesando una problemática social en aquellos años, entonces había semanas y semanas de clase y semanas no. Entonces yo venía mucho acá a mi ciudad, yo estudiaba en Rosario, ¿no? Soy de acá de Rufino, provincia de Santa Fe, y miraba mucho, mucho ese programa porque todo lo que decían ahí tenía que ver conmigo. Pasaba esa gente que buscaba, tenía que ver conmigo. Y ahí viene esto de el inconsciente lo tenía acá, que me decía, ¡ey! ¡Yuhu! Y yo decía, no, tiene que haber otra cosa.
Algo
Debe haber.
pasa, pero no es.
Exacto. Digo, algo pudo haber pasado, que no tiene que ver con esto, ¿viste? Más allá de los parecidos, que uno no se encuentra, en algún momento, en alguna foto de algún bisabuelo o tatarabuelo te encontraste. Entonces, o alguien te dice, ay, que sos igual a tu mamá, y vos decís, ah, soy igual a mi mamá, aunque no te veas, ¿no? Querés convencer.
Aunque no, sí.
Es convencer, te convierte en una persona con una autoestima muy baja si oculta tanto algo, ¿viste?
¿Y cómo se trabaja desde el counseling? con cuando te viene alguien que está en un proceso de adopción que, o alguien que es adoptado, que ¿cómo trabajas este tema desde el counseling?
Mira, yo soy de la idea, por eso te decía esto de la voz del hijo. De hecho, hay una página que fue mi página inspiradora que se llama La Voz del Hijo, creada por Florencia. Si la has visto, la has escuchado. Ella es psicoanalista, psicóloga, perdón, especialista en adopción, es hija adoptada. Y ella fue un poco la que me incentiva acá, charlando con ella una vez. Y yo le decía, necesito decir. Para ver si otros se ven reflejados con lo que yo digo. Entonces, desde ese lugar es en el que, cómo se trabaja, o al menos cómo lo hago yo. Que la persona que llega en un estado, bueno, no todos iguales, pero la mayoría, ¿no? Uno llega en un estado como muy quebrado,
Muy
¿no?
quebrado.
A tratar de entenderte con esto que pasa, ¿no? Permitirnos decir, sí, permitirnos hablar como hijos, derribar mitos que a veces creemos que tenemos que estar tipo como bendiciendo, uy, mirá, tenemos que bendecir todo el tiempo que somos adoptados, que nos dieron un lugar, un espacio, y eso está bien. El tema es que hay que correrse un poquito de eso y pensando a nosotros qué pasa con todo esto, ¿no? Con una historia que inclusive desconoces y en muchos casos no llegan a conocerla nunca.
Claro,
Entonces, hay que
claro,
construir
claro. Y
a
es,
partir de.
entonces, sí, en muchos casos se mueren los padres y nunca le cuentan ese secreto que ahora, bueno, con todas las constelaciones familiares está mucho,
Tal cual.
creo que por eso el éxito de las constelaciones hoy en día,
Sí.
porque se saca del campo mórfico esa información. Que ese padre no reconocido, esa madre, bueno, en tu caso, esa madre, ese padre que bueno, que fueron los biológicos y que vos no los tenés que ver para poder, o sea, verlos en el sentido de saber que están, que estaban ahí, bueno, para poder seguir. Y es, sí, es
El tema de la
muy
constelación.
importante, es muy importante esto de decir, de sacar estos secretos.
Exacto, la luz. Qué bueno esto que dijiste de la presencia, simbólicamente, si queremos decirlo, de nuestros padres biológicos, porque es fundamental, sí, porque a mí me. Te voy a contar, ¿no? Esta pequeña experiencia mía. Yo a los 21 años tuve la posibilidad de conocer a parte de mi familia biológica, bueno, fundamentalmente a una persona que es mi madre biológica. Y cuando lo comenté en mi casa, yo tenía a mi hijo muy chiquito, les dije, por favor, necesito que se queden con él, tú, a las poquitas personas a las que yo les podía contar hasta ahí, me dijeron, ¿pero para qué? Si no necesitas, tenés tu familia, tenés tu mamá, bueno, mi papá adoptivo, mi papá falleció cuando yo tenía 4 años, entonces se fue como otro vacío, viste, que se sumó. Pero bueno, tuve mi mamá que siempre fue y es sumamente presente, ¿no? Entonces, ¿para qué iba a ir? A conocer a alguien que
Sin
no era
necesidad.
nada. No había necesidad. Claro, la necesidad no la hay para el otro, digo, ¿no? A ver, el poder poner en palabras, en el caso de que no puedas conocer, esto lo remarco mucho porque digo y coincido con Flor Lalor, que ella siempre dice que ella fue una bendecida. Bueno, yo también me siento bendecida en esto de poder conocer mi historia y conocer las personas concretamente que tienen que ver con mi historia biológica. Pero lo importante que es poder o ponerlo en palabras o conocerlo o verlo, porque nuestra historia no empieza desde el momento en el que nos adoptan. La vida empezó mucho
Claro,
antes.
empezó en el útero de esa madre.
Total, y con una
Empezó en el,
información
claro.
uno ya viene, que ya trae, y eso nos guste o no, hay que reconocerlo y hay que verlo, porque somos lo que somos, todo eso, sí. O sea, uno como mamá, yo soy mamá biológica, vos también, y uno sabe que esos niños nacen de nuestra panza, que tienen un porcentaje de la mamá y un porcentaje del papá, y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, hijo adoptado pasa exactamente lo mismo. Entonces,
Por eso la importancia de cuando las parejas también se separan, no estar permanentemente, que es algo que suelen hacer mucho las madres, hablándole mal del padre, la alienación parental, o sea, es el 50% de su ADN, es el 50% de lo que él es, de lo que esa criatura es. Entonces, cuando le decís, ay, tu papá no nos pasa plata, o tu papá esto, tu... Bueno, resolverlo en la justicia si necesitas, pero al chico no le digas nada porque lo estás lastimando mucho y son daños para siempre.
Así es, porque es el problema de los adultos, no de los
Claro,
hijos. Y en este
claro.
caso, en el caso de las adopciones, viste que ahora ha cambiado la ley, y se puso el foco en el niño. Primero, las adopciones de lo que se conoce como los niños grandes, o la adopción de adolescentes, porque justamente las personas cuando quieren adoptar van a buscar un bebé, ¿viste?
Van a buscar un
Entonces,
bebé, sí.
van a buscar un bebé.
Sí.
Van quedando, bueno, entonces hoy de alguna manera lo que se trata de hacer, tanto de las páginas como la página humilde chiquita que tengo yo, como grandes páginas y las personas que se dedican a adopción, es reivindicar esto, de que los niños, estos niños grandes, tienen todo el derecho, igual que todos, a tener una familia. Entonces hoy la ley se ha dado, por decirlo, ha dado esta pequeña vuelta, más que pequeña, fundamental, apuntar al derecho del niño.
Del
Viste
niño.
que antes se decía, y esa fue una de las cosas que a mí me hizo ruido, y dije, no, basta, nosotros tenemos que ser escuchados. Yo sí fui, siempre me consideré como una revolucionaria del tema en ese sentido, porque fui de frente donde pude, obviamente, o cuando pude. Personas mientras iba pudiendo, y siempre les decía, fundamentalmente a mi mamá adoptiva, esto que hago, o esto que averigüé, o esto que busqué, no es en contra de nadie, sino solo a favor mío.
Exacto.
Es
Eso es
a favor.
lo que muchas veces nos cuesta. A veces yo ya, bueno, vos tenés hijos grandes,
22.
22, bueno, la mía también tiene 19,
Sí.
y hay cosas que ahora empiezan a mostrar más su personalidad, a sacar, y bueno, y hay que... dejarlos porque uno quiere seguir manejando y controlando y bueno, ya no, ya basta, ¿viste? O sea, controlar lo que podés y ya, ya está, deja. Y bueno, y con esto me supongo que sí. Yo vivo en en una provincia donde, bueno, hubo, incluso salió muchas veces en los medios nacionales todo el tema de las adopciones y todo eso. Y muchas veces escuchás... que bueno, que se le cambia la vida al chico, que el chico va a estar mucho mejor. Puede ser, no digo que no, pero esto del secreto es lo que no está bueno. Esto
Exacto.
de que el chico tiene que saber de entrada qué cosas, de dónde viene, cuál es su origen, y bueno, y poder gestionarlo para poder seguir adelante.
Así es. Exactamente, lo dijiste claramente. Me quedé pensando que una de las cosas también que está buena derribar, primero, digamos, dejar claro que decir la verdad no tiene, digamos, no va a perjudicar nunca a nadie, ¿no? Simplemente creo que los papás son quienes tienen que trabajar un poco en estos miedos, porque son pura y exclusivamente de los adultos. Los adultos transmitimos a los hijos. Entonces, decirles un poco, transmitir un poco esto también, que esto lo hace cuando trabaja en el consultorio, es tu verdad y tenés todo el derecho a conocerla y nadie puede oponerse, o al menos los que se animen, uno siempre pide que aporten, ¿cierto? ¿No? Qué fundamental que es poder derribar, te decía, los mitos. Uno de ellos es esto del acto de amor. Que uno tiene que estar bendiciendo todo el tiempo, ¿viste? Para ser padres, vos bien lo dijiste, en las adopciones se trata, ¿viste? Toda esta cuestión burocrática, de que la familia es la mejor de las mejores, y nunca sabemos si van a ser las Sí, uno, cuando vamos a suponer te pusiste en pareja con alguien y vos decís, sí, este es el amor de mi vida, y después pasa el tiempo y la cosa termina siendo tiempo, ¿no? ¿No? Todo se va, o sí o no, pero las cosas se van modificando, entonces nada está asegurado.
Nada está asegurado.
Asegurado. Y en
Sí.
esa espera, cosas. Imagínate en las adopciones, como las de mi época, donde un poco era dedo. Lo digo sin que tocar susceptibilidades, pero era un poco a dedo, ¿no? Entonces te imaginas que nada de esto estaba cuidado.
No.
Caías, como yo siempre digo, podías caer en cualquier.
En cualquier
Y
casa.
en
Y
cualquier caso.
claro, pero aparte cuando el chico, yo digo, es lo mismo cuando una pareja no se separa por los hijos. Y los chicos están permanentemente viviendo una situación de tensión. Y vos decís, si se separan, lo toman como algo natural. El chico se cría como que eso es algo natural, que sus padres se llevan bien, que tienen buena relación. Se crían así, sin ningún problema,
Total.
y van, vienen sin ningún drama. Lo mismo me parece que pasaría si el chico sabe, bueno, los padres encuentran la forma de decirle, bueno, que no nació de su panza, pero bueno, entonces
Exacto.
el chico ya automáticamente empieza a vivirlo de una manera distinta. A ver,
Sí,
tenemos
decime.
mensajes. Bueno, Doris nos manda saludos. Después dice Romina que un hermoso testimonio.
Gracias, Rob.
Qué buena invitada, dice Carla. Gracias por traerla. ¿Los hijos adoptivos se sienten desvalorizados por esa situación? Pregunta Carolina.
Y depende, claro. A ver, yo siempre digo lo que hablábamos esto con Sil, y yo le contaba que uno cuando habla temática en estas problemáticas sociales, inclusive son problemáticas sociales, uno siempre trata de hablar desde uno, ¿no? Porque digo, la adopción es un concepto general, pero bueno, después hay diferentes experiencias. Pero sí, de alguna manera algo de eso nos pasa. Sí, depende de lo que nos den y y a esto está bueno esto que dijiste, sí, que es fundamental. La importancia que es poder transmitirlo a nuestros hijos, aunque no sepamos, me pongo en el lugar del padre, la madre adoptiva, ¿no? Aunque no sepamos toda la verdad, simplemente mira, tu mamá, tu papá, o tu mamá y tu mamá, no importa cómo sea la pareja. No pudieron tener hijos biológicos, no los pudieron gestar, no quisieron, porque no nos olvidemos que hoy tenemos esta posibilidad de poder
Sí,
enviar un diente.
sí, sí, sí. Y es muy válido. Hoy hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, que no quieren pasar un embarazo, y bueno, y está perfecto, cada uno puede elegir.
Total, total, exacto. Yo en lo personal, y acá me sale la hija. No, trato siempre de que piensen como una posibilidad más la adopción para formar una familia. Estos
Exacto.
niños, nosotros, ningún niño pidió nacer. Ningún niño pidió nacer. Te imaginarás que un niño que sale de la panza de su mamá, que automáticamente pierde todo tipo de contacto. Hay un doble ahí, momento angustiante, por decirlo con palabras más comunes. Entonces hay como, a ver, si tenemos que utilizar la palabra abandono, ¿no? Viste que cuando nosotros somos padres, ese corte, ese momento de la salida y demás, hay como una pequeña herida ahí, primaria, del corte, ¿no? Tiene algo que ver con el abandono, este bebé que sale, que llora, ¿no? Que sale a la vida como un ser único. En el caso del hijo adoptado hay como ¿no? Este es el primero y el segundo, digamos, es como si se alargara el primero. No sé si hay dos, como que si se alargara ese primero. Entonces está bueno que personas se pongan a pensar la adopción también como opción para darle a ese niño una
Una
familia.
vida
Una vida.
totalmente,
Exacto, sí, está.
sí, porque el
Es
amor no se, el amor, si vos tenés amor para dar, no hace falta que sea un bebé, o sea, es como que por ahí es muy idealizado, quiero el bebé, quiero esto, quiero. Bueno, pero si yo tengo la energía, tengo el amor, tengo las ganas, de alguna manera voy a encontrar la forma de poder darlo.
Exacto,
No
tal cual, pero
necesito, no necesito que sea un bebé.
exacto, pero uno viene con eso, ¿viste? Es como que parece que si no es un bebé, no voy a poder, va a ser difícil, y seguramente va a ser más difícil, porque
No
obviamente el niño
difícil,
se va
ya viene
formando.
con sus mañas, sí, ya es, sí.
Exactamente, mucho más difícil generar el vínculo, es que eso es fundamental. Pero bueno, dar una posibilidad a estos niños que se quedan eternamente, digo yo, adentro de una institución hasta que son adultos 18 años y ahí tienen que irse, porque no pueden seguir quedándose y salen a la vida sin familia. Con solo pensar eso 2 segundos, ¿no? Uno, verse en esa situación, ver a nuestros hijos reflejados, realmente te produce como un frío, ¿viste?
Sí. Sole, vos estás haciendo ahora talleres para adultos mayores.
Sí, estoy iniciándolos, digamos,
Ajá.
sí.
¿Nos querés contar un poquito en qué consiste?
Dale, en realidad, mira, ¿sabes por qué surgió esto? Como soy acompañante terapéutico y me empecé a dedicar al área cognitiva, bueno, nada, estoy trabajando en el acompañamiento con personas mayores, personas con demencias o con Alzheimer leve, obviamente, entonces lo que hace es tratar de frenar un poquito para que la
Sí.
memoria no se debilite tanto. Entonces dije,
Ajá.
pucha, qué importante y qué fundamental que es trabajar la memoria.
Y trabajar la memoria. Ajá, sí.
Que esté activo para evitar, más allá de que, por ejemplo, qué sé yo, Alzheimer es algo que se hereda, obviamente también, pero bueno, ¿por qué llegar a eso en el caso de que se pueda evitar? Porque nos da vida, ¿viste? Sí. En todos los aspectos. Entonces, sumale lo lindo que es los abuelos que necesitan, abuelos que no están abuelos, estamos hablando de personas de 60 años para arriba, pero que a veces están solos porque se fueron los hijos, porque están viudos, porque no tienen ninguna otra actividad, por ahí salen poco y no tienen mucho contacto. Entonces, es toda una suma. Haces talleres, en mi caso van a ser limitados, reducidos, porque la idea es trabajar no solo haciendo los famosos crucigramas, sopas de letra, ese tipo de cosas, sino también trabajar a través de la música, la
Ajá.
lectoescritura, la narración, ponernos en actividad, centrarnos, enfocarnos en algo que es lo que hace que el cerebro actúe, hacer caminatas, eso sería un poquito la idea de estos
La idea
talleres.
está muy bueno. Y él,
Divertido, aparte. Sí.
claro, porque el tema del aislamiento también es embromado porque dicen que generamos nuevas conexiones neuronales cuando estamos en contacto con otro, cuando estamos dándonos, hablando, teniendo interacciones. Y
Tal
muchas veces
cual.
el adulto mayor deja de tener interacciones, ¿viste? Incluso yo hoy pensaba, bueno, hoy como que el celular termina siendo una compañía para muchos adultos.
Sí. Yo creo que el celular es como un amigo y un enemigo al mismo tiempo. Porque te reacerca, ves, nosotros estamos charlando que hace un montón que no te veía, y nos estamos viendo gracias a esto y estamos llegando a de gente y eso es maravilloso porque la idea es ser puente, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado quizás lo hacemos con alguien que está en nuestro mismo ciudad y estás a 5 cuadras y en vez de ir a
Ajá.
tomar haces una llamada, entonces ya te perdés ese contacto directo, ¿viste?
Sí.
Dejamos un poquito llevar por esta.
Sí.
Pero bueno.
El adulto en un punto pierde el contacto. ¿Por qué pensás que empiezan a dejar de salir, de socializar, de muchos hay algunos que no? Yo tengo conozco gente que me admiro y digo, ojalá que yo pueda llegar a esa edad de esa forma porque pero
Total.
muchas veces como que empiezan también a aislarse, a depender mucho de los hijos.
Sí, yo creo que hay unos cuantos factores, ¿viste? Un poco es este proceso del que hablamos siempre. Hacemos, nos desarrollamos, somos adultos jóvenes, estamos en actividad, estamos dentro del sistema, porque eso es una situación con este sistema, ¿no? Que te capitalista. Y después ya viene este momento de la jubilación, es como que, viste, como si el proceso pareciera que empezara a decaer, porque ya te sentís que no, muchos te dicen, no sirvo, o ya no tengo las mismas ganas de antes, empezás con dolores físicos, me duelen mucho las piernas, camino menos. Por ahí hay papás o mamás que tienen muchos hijos, pero dejados, los ven poco. Muchos tienen la suerte de tener muchos amigos, otros los van perdiendo porque van falleciendo, porque ellos mismos están en una situación donde no pueden moverse mucho, y tienen que tener a alguien que venga, que los lleve, que los traiga. No siempre tienen la posibilidad de poder pagar para que alguien lo haga en el caso de no tener familia. Hay mucho de mucho para desglosar. Es un tema que los abuelitos y las abuelitas dejadas. Inclusive, fíjate qué detalle. Porque, a ver, yo como hija, mi mamá hoy tiene 86 años. Ella es súper, súper, súper activa. Pero bueno, llegó un momento donde tuvo que, bueno, un pinzamiento y la tuve que acompañar durante 2 semanas, todos los días, y dejar algunas actividades mías. Entonces a veces decimos, ay, mamá, bueno, pero hoy no vengo, vengo mañana porque tengo que dejar esto. Y bueno, ponemos a pensar y decir, ¿y ella cuántas cosas dejó también por mí en un momento de la vida? Bueno, ¿por qué no? Ahí también viene la vuelta, ¿no? No digo que sea la obligación uno de, porque los hijos uno los cría para que sean libres, eso es una realidad, pero
Sí.
tiene.
A ver, a veces es difícil, pero yo creo de que una de las cosas es tratar por todos los medios de movernos, aunque sea lo que podamos, aunque sea y a la edad que sea, movernos aunque sea poquito como sea, pero nunca dejar de movernos, porque donde dejamos de movernos, ahí es donde y movernos en todo sentido, yo digo, en todas las direcciones, movernos tanto físicamente, intelectualmente, aunque sea poquito, aunque sea leo una página por día, aunque sea hablo un ratito con el carnicero o con el verdulero de la esquina, pero hacer pequeños movimientos que me vayan llevando.
Que nos mantengan con vida, ¿sí? Y si podemos hacer cosas para aceptar, porque creo que los abuelos hoy ya no deberían tener preocupación, ¿no? O tener problemas, como quien diría. Ellos están disfrutando todo el tiempo, no es un problema y a veces no se puede. Pues es que cuando viste que los bancos hoy ya no, como que las cajas ya no existen,
No,
al
no
menos acá
existe más la.
no existen más, ya no sé más las colas. Bueno, yo si me das a elegir, prefiero seguir haciendo la cola. Te digo la verdad, porque siempre terminás renegando con una bendita máquina, más que la tecnología es divina, lo terminás renegando. Bueno, a mi mamá le pasó que yo en ese momento me di cuenta que yo sentí como que ella se había hundido, porque ya no podía ir al banco, no podía cobrar su jubilación, no podía pedir auxilio si le pasaba algo con, no sé, qué sé yo, con algo relacionado a su cuenta. Entonces se sienten como que ya no valen, como que ya ni siquiera pueden.
Sí.
Entonces y uno por ellos, ¿viste? Porque no todos los abuelitos, hay muchos que son duchos y no tienen miedo y van al cajero sin problema y otros.
Sí.
Entonces, ¿viste?
De hecho, manejan mejor algunos la tecnología que los chicos jóvenes, se saben todo.
Ah,
Pero
eso.
estamos como en una sociedad donde castiga mucho al adulto mayor.
Fue impresionante. Yo creo que se castiga, mira, sí, al adulto mayor y al adolescente. Yo, por ejemplo, soy
Ajá.
una fiel defensora del adolescente y del joven. Yo acá en Rufino dicen algo, yo pego el grito en el cielo, en mi familia inclusive. Pero estos jóvenes, detrás de ese joven hubo un adulto que lo
Sí.
llevó a, ¿viste?
Sí. Vos con el adolescente muchas veces trabajás y cuando te viene, ya la actitud de él como que ya la actitud de él ya viene como repeliéndote, ya te mira feo, ya te. Y después
Ah.
un ratito te enternecen tanto, viste, a veces los ves grandote y te enternecen tanto porque sigue atrás de un cuerpo enorme y de una cara de malo, hay una criatura y hay una criatura que no sabe cómo gestionar ese cuerpo enorme, que no sabe cómo gestionar lo que le está pasando.
Y a su vez son grandes maestros.
Sí.
Escuchás hablar y son grandes maestros. ¿Viste? Tres palabritas y ya está. Y a veces uno adulto a la edad nuestra que medio como que te ahoga en un vaso de agua. Sí. ¿Viste? Pero bueno, creo que tenemos que aprender todos de todos.
Sí.
Y bueno, la idea de esta, tanto de los talleres, porque si uno lo saca del contexto real, de un taller cognitivo para trabajar la memoria, estás dando a otro la posibilidad de alargar la vida, del disfrute, de la compañía, de divertirse. Yo a veces pruebo con mi mamá, le digo, che, esto, y dice, ¿qué? Ay, le digo, mamá, le digo, pero es re fácil. Viste, le hago alguna actividad media rápida y se queda pensando y nos agarra las dos tentación de risa. Porque yo digo, no puede ser que tengas que pensar tanto para responderme eso tan fácil. Y me dice, bueno, pero me agarrás así desprevenida. Y nos da risa. Entonces digo, qué divertido esto llevarlo a un taller, y que suceden estas cosas maravillosas, ¿viste? Así que nada.
Sí.
Incluso estoy pensando la posibilidad de poder hacerlo online. Porque
Claro,
he escuchado.
y de replicarlo, porque está muy, muy bueno, o sea,
Muy lindo.
porque es justamente esto que decís de, sobre todo, el divertirse y la compañía y divertirse, y bueno, porque de última, viste, para hacer ejercicios y bueno, te bajas una aplicación en el celular, compras una revista de crucigrama, bueno, algo haces. Pero la compañía por ahí cuesta conseguirla
Exacto.
y
Aparte,
el
eres un feedback. Ay, no me sale. ¿Cómo que no te sale? Mira, yo ya lo hice. Tú, entonces ya tenés el otro que te va a explicar, ¿no? Y uno se va corriendo de ese lugar, y los va dejando, solitos, que entre ellos se puedan ayudar a resolver. Bueno, ese es un poco el secreto.
que sea buenísimo, buenísimo. Así que bueno, espectacular con, o sea, qué lindo lo de los talleres y bueno, hacerlo online también me parece, es llegar a muchísima más gente y bueno, por ahí no van a tener el contacto cara a
Exacto.
cara, pero igual se genera algo.
Eso tal cual, algo se genera. Y en este sentido, bienvenido sea la tecnología, porque pandemia, todo lo que es consultorios o tipo de terapias que uno estaba acostumbrado a hacerlo presencial, en pandemia se tuvo que empezar a
Se tuvo que
utilizar.
empezar así.
¿Viste?
Sí.
Hacerlo online. Bueno, surte efecto, como bien diría. Distinto es hasta que nos acostumbremos, ¿viste? Pero está bueno porque también hay personas que se encuentran y que a lo mejor les encantaría.
Sí.
Que la idea
Sí.
es tratar de ser puente y hacer puente. Como en el caso de la página de adopción, la idea siempre fue tratar de ser
Hacer puente.
hacer puente, ser canal para otros, ¿viste?
Claro, nunca, o sea, la idea no es hacerle un daño al padre adoptivo, la idea es ayudar a todo el sistema a que el sistema esté
Exacto.
mejor, funcione mejor y que no esté, eso que digo del secreto porque muchas veces haces alguna constelación familiar. Y salta el secreto, salta algún secreto, algo de alguien. Yo no hago constelaciones, participo sí de constelaciones. Y después un tiempo dicen, sí, vos sabés que me enteré que hubieron tantos abortos, hubieron esto, hubieron lo otro. Y vos decís, y es increíble cómo una vez que uno va, pregunta y salen esas cosas a la luz, después te comentan. Sí, es espectacular cómo esto me cambió la vida, cómo pude a partir de ahí progresar en tal o cual sentido.
Tal cual, sí, tal cual. Sabes que está bueno aprender a sacarle el peso de la dificultad. Yo digo que no es problema, muchas cosas, como para, traigo el tema de adopción, no es el problema, digamos. La adopción no es un problema. Ser hijo
No,
adoptado no es
no es
un
un problema. No, no es un
problema.
problema.
Hay todo un
Claro,
conflicto, ¿no?
la
Hasta que nos hagamos.
adopción es un acto de amor, pero bueno, el problema se arma cuando pongo el secreto en el medio.
Queda como el acto de amor. Entonces vos tenés que
Porque
estar como todo el tiempo, como la hijita, pidiendo permiso, permiso ma, permiso pa, hermanito, ¿viste? Porque es un acto de amor, como que me bajaron de algún lugar y me pusieron acá. Entonces,
claro.
Yo no puedo decir nada, no me puedo enojar, no puedo criticar. A ver, hay un momento de la vida, vos bien lo dijiste, los hijos, digamos, nosotros como padres, somos grandes ideales para nuestros hijos, los grandes maestros. Hay un momento que empiezan a salir los defectos que tenemos, y para los hijos se cae ese ideal. Y bueno, nosotros también somos hijos adoptados, somos hijos. Entonces en algún momento se cae ese ideal, ¿viste? Y ahí empieza esta cosa incongruente. ¿Qué hago con esta mamá que me trajo a este mundo maravilloso? Pero que por otro lado hoy me hace enojar mucho o bueno, o hace ciertas cosas que me generan
Sí,
malestar.
sí, sí, sí.
Y ese es el secreto de sacar, ¿sí? El secreto de la verdad. A ver, la verdad es tan, siempre digo, como muy fantasmática, porque no es un pedazo de nada. Si yo te tuviera que resumir una sola palabrita o en algunas palabras, ¿qué es ser hija adoptada? Siempre me lo pensaba a esto. Digo, ¿qué es para mí ser hija adoptada? Porque yo lo puedo hablar mucho, puedo contar mi historia, pero ¿qué es para mí ser hija adoptada? Y no hace mucho que pude decir que ser hija adoptada es estar vivo, sentirme libre, ser feliz, sentirme yo, tener una identidad real. Identidad real es todo. Es todo, es lo que soy ahora, es lo que me dieron, ¿no? Y con lo que ya vengo. Entonces, hoy puedo decir, de repente hace un poco que alguien escribió, un hijo adoptado, soy felizmente adoptado. Bueno, yo puedo decir, soy felizmente adoptado. Entonces, eso es la adopción para mí. Y si tenés la posibilidad de conocer tu historia, de conocer la verdad, y sumarle a esta posibilidad, la de tener contacto con estas otras personas biológicas. Tenés una familia más, tenés una familia nueva, ¿no? Son como dos familias, si las puedes acoplar mejor. Y yo hay algo que siempre digo, para mí, no digo que para todos sean iguales, ¿no? Eso lo dejo siempre bien claro, esto de los cuatro padres.
De los cuatro padres.
Yo con el tiempo aprendí. Me costó mucho llamar a mi madre biológica mamá biológica. Mucho, mucho. Siempre era la mamá de mi hermano, porque yo tengo medios hermanos y tengo un hermano que es el 100% hijo de padre de la misma madre. Entonces, él queda con mi mamá biológica, digamos. Entonces, durante muchos años era la mamá de mi hermano, ¿no? Después de algunas cuestiones, logré incorporarla como la mamá que me dio la vida, que me formó. Tranquilamente podría haber tomado otras decisiones, ¿viste? Sí. Y bueno, eso me ayudó también a entender de que por ahí esto del abandono, el abandono, y bueno, a ver, no es tan así tampoco, ¿no? No, no es que te abandonan de lo que realmente es significa la palabra abandono en el diccionario, ¿no? ¿Qué pasó? Porque si no lo aceptamos y no lo vemos desde otro lugar también, sí, uno crece, estás toda la vida con esa espinita clavada y cuesta
Cuesta.
seguir. Entonces hay que aprender a construir bueno, y a sanar y a perdonar.
Sí, y a perdonar. Sí,
No es
sí,
fácil.
sí, sí. Sí,
Se
sí.
puede.
Sí. Y bueno, está bueno esto de los cuatro padres porque a veces no todos tienen la posibilidad de conocerlos,
Exacto.
ni siquiera a uno de los padres biológicos, pero sí el reconocerlos, el
Exactamente.
poder verlos, el poder saber que están ahí, que bueno, que estuvieron ahí. Y bueno, y ahí es donde realmente podés empezar a avanzar y a porque sí a ver, tenemos un mensaje. Juan Carlos desde México nos dice, Silvana y Soledad, excelente programa. Una pregunta, ¿qué pasa con los niños que ponen los apellidos de los abuelos cuando la madre es mamá soltera?
Juan Carlos, ¿no? Hola, Juan Carlos,
Juan
gracias.
Carlos.
Qué lindo. Yo lo que entiendo es, porque creo que ahí lo que intercede es justicia, ¿no? Cuando hay una mamá soltera, menor de edad, el niño, en el caso de que no tenga un papá biológico, lo reconoce como padre, digamos, perdón, que lo reconoce como hijo, que le da el apellido, como
El
nuestros
abuelo
padres.
le pone el apellido, sí, ese de que el padre
Bien, sería
pone
el que
el
pregunta.
apellido. ¿Qué pasa? Los niños que ponen los apellidos de los abuelos cuando la madre es mamá. Claro, la mamá es soltera, entonces tiene el apellido de la mamá, claro, de sus abuelos, de su abuelo, sí.
Si él pregunta qué pasa psíquicamente o qué pasa emocionalmente, no pasa
Yo creo que
nada, nunca.
emocionalmente es. Pasa esto de reconocer que hay un padre, hay por ahí no va a estar por el apellido, me parece, no sé qué mirada tenés vos, pero
Exacto.
sí porque hay un padre que bueno, no nací solo de esta mamá, sino que está este padre que lo tengo que mirar y bueno, por ahí no puedo tener relación con él, no lo puedo, no sé si lo puedo conocer o no. Pero bueno, lo acepto y lo integro de alguna forma a mi vida, por ahí con alguna meditación, con el tema son los excluir, o sea, no excluir que nadie quede fuera.
Fundamental es, Juan Carlos, el apellido es fundamental. O sea, que alguien te esté dando un apellido, ya te está reconociendo y valorizando, eso punto uno, no importa de dónde venga el apellido. Y sabes por dónde pasa, por esto que venimos hablando con Sil, es decir la verdad, no callar nada. Mira, tu apellido, mi apellido es Isobio, voy a decir algo que no es cierto en mi caso, ¿no? Como un ejemplo, mi apellido es Isobio, pero es el apellido de mi abuelo, como el apellido de tu abuelo. Sí, es el apellido de mi abuelo, no tiene nada de malo, pero lo tengo que saber.
Claro, lo
Sabiendo.
tengo que saber.
Digamos, sacándole el peso real. Después ese niño o niña sabrá qué hacer con eso cuando sea más grande. Decir, pucha, me gustaría conocer a mi padre, me gustaría, si lo conozco y mi padre me da la posibilidad, ¿por qué no llevar su apellido? Uf, hay mil
Un montón de
situaciones,
cosas.
un
Un
montón de
montón de
cosas.
cosas.
Todo es perjudicial cuando uno no va con la verdad.
Sí.
Cuando uno no lo pone en palabras, ahí es perjudicial, porque le estás negando algo al otro que es fundamental, que es la identidad, que es su vida, lo estás negando.
Sí, exacto. Y esta pregunta que hace Juan Carlos me hace acordar a una época hace muchos años donde una chica joven se quedaba embarazada y supuestamente su mamá también era joven, ponele, si vos te quedabas embarazada a los 16, 17, tu mamá por ahí tenía 38 o 39.
Sí.
Entonces, directamente esa criatura nacía y se hacían los abuelos cargo de la criatura, ya como que la hubiera tenido, que hubieron muchísimos casos así, y también
Muchísimo.
esa desolación de la criatura, porque es un desorden enorme en el sistema.
Sí, hay algo que por lo general no se sabe, que es esto que decíamos al comienzo, es una información que nosotros ya tenemos. Entonces a mí me
¿Lo
pueden decir,
sabes?
claro, me pueden ubicar en el rol de la hermana menor de, quien es mi mamá en realidad, porque está haciendo, sería algo así, ¿no? Si no entendí mal. Pasé a ser la hermana yo de mi madre, porque como es muy chica, entonces mis abuelos me dan el apellido, me toman como hija, bla, 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 bla. Y de eso no se habla. El grave error está en que la verdad siempre está guardada en el sistema, en el inconsciente, en el aire, llámalo como quieras. Pero
La
eso es parte,
verdad
no se puede borrar.
siempre está, y si no la miro, me está molestando permanentemente, pues terminar siendo un síntoma. O sea, tengo que mirar esa verdad, tengo que ir y buscarla. O sea, no, y a veces, bueno, no puedo porque mi familia no me da la información que necesito. Bueno, a lo mejor
Sí.
entonces es a través de una constelación familiar que la voy a poder ver. Y bueno.
Claro.
Sí,
Extra. Sí, tal cual.
sí,
Tal. Y
sí.
un detalle, no quiero que se me escape, sí, ahora
Sí.
relojé de costado el machete que tengo para no olvidar unas cosas importantes. Es esto de cuando la persona va a buscar conocer su historia, no importa cuánto, acá no pasa por cuánto, sino el poquito que el otro pueda llegar a saber, brindarla y tratar de acompañarla a la persona adoptada. Acompañarla a buscar, a conocer sus raíces, bueno, en esa búsqueda, acompañarla. Siempre es mejor, porque es un peso de angustia muy grande, encontrarte con todo eso sola. Yo lo hice sola, por ejemplo, porque
Sí.
bueno. Momento no podía decirle a mi mamá porque ella no había podido decírmelo, entonces decidí investigar sola, buscar sola, conocer y después hablar con ella. Pero en esto tuve personas que fueron las que me empujaron, no sé si me acompañaron del todo, porque obviamente yo tenía que viajar, ir a otro lugar y demás, pero que estuvieron ahí, al menos acompañándome, afectivamente. Pero tratemos, y esto es un pequeño mensajito a los hijos adoptados, tratemos de buscar alguien que nos
Que
acompañe
nos acompañe.
en la búsqueda, no importa quién sea. Por ahí decís, pucha, no hay nadie de mi familia, un amigo, un vecino con el que le confío, una vecina, que siempre hablo de esto con ella. Bueno, te puede dar una mano, te puede acompañar, te puede escuchar, te puede contener de noche cuando estás llorando. Es alguien, no importa, no importa quién, alguien de tu confianza.
No quedarte sola.
No,
Y
no
en
puede
el
ser.
proceso, si por ejemplo una familia adoptaron una criatura y quieren empezar un proceso. Sería lo ideal
Sí, sería lo
que
ideal.
hagan un proceso de counseling o, bueno, vayan a un
Sería.
psicólogo y que, bueno,
Dale.
y que traten entre todos de que la criatura entienda el amor que sienten hacia ella, aunque no sean sus padres biológicos.
Y otra cosa fundamental de todo el proceso, si es antes, mejor, cuando decido adoptar, porque primero tengo que verme yo como futura mamá, en este caso, futura mamá adoptiva, digamos, cómo me siento, qué condiciones estoy internamente, para después poder buscar, que uno de los términos que también se han empezado, digamos, como que tienen otra mirada, ¿no? Digo, ¿estoy preparada yo para hija? Fundamental.
La mamá
Porque.
adoptiva, sí, eso justo estaba pensando ya, ya no tenemos más tiempo,
Sí.
pero justo estaba pensando en la mamá adoptiva, porque esa mamá ya viene de varias heridas, porque seguramente habrá tenido varios embarazos que no llegaron a término,
Claro.
y bueno, y ya va a adoptar y se siente ya como pienso, no sé, pero como que puede sentirse que no va a ser tan querida como si la hubiera estado ella. Entonces,
Exacto.
es algo para tratar, para que toda la familia, para que toda la familia trate y para, bueno, justamente, ¿viste? Porque si está el amor, yo creo que si el amor está, el resto, todo se arregla, todo se soluciona.
Exacto, pero sí tenemos que ponernos a pensar, porque a veces también, sí, con esto de quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser, en esa vorágine en la que me encuentro, no me pongo a pensar si yo realmente me siento preparada para hacerlo. Nunca lo vamos a hacer de todo. El demasiado ideal, pero bueno, al menos pensarlo.
Yo siempre digo que, viste, esa primera semana que tenés el bebé, que estás toda dolorida, si lo tuviste por cesárea, que solo llora. Tenés que hacer una gestión emocional
Es tremendo, sí, total.
enorme. Sí.
Total, no es fácil.
Después al año, viste, das la vida, ya al año, ya tu bebé, viste, das la vida, pero esa primera semana, viste, es como que creo que no sé, a todas nos debe costar un poco.
Mira, tengo claras las palabras de mi mamá que siempre me dicen, yo no supe qué hacer cuando te tuve, cayó enferma con angina y me miraban el Moisés al lado porque no sabía qué hacer. Ella me dijo, yo reconozco que en ese momento éramos ajenas. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo esto de trabajarlo antes, ¿no? Antes.
Bueno, Sole, tenemos que entregar el programa, así que te agradezco muchísimo y bueno, te voy a volver a invitar. Vamos
Dale.
a, porque es impresionante la cantidad de cosas que haces y también haces Reiki, así que bueno, en otro programa seguramente vamos a seguir hablando de este tema.
Gracias.
Y bueno, muchísimas gracias por estar.
Gracias por este maravilloso. Les invito a todos a que el que quiera y necesite que se comunique y se
Sí,
contacte.
decime tus redes así.
Bueno, María Soledad Isoglio, así como suena, es mi Facebook. Y el Instagram me pueden encontrar como el ser del hijo adoptado. guión bajo, o me pueden encontrar como counselor guión bajo Soledad Isoclar.
Perfecto, perfecto. ¿Y hace sesiones tanto presenciales como online?
Sí, claro. Sí. No hay ningún
Bueno,
problema.
buenísimo. Bueno, y nosotros nos estaríamos viendo la semana que viene, así que bueno, muchas gracias y bueno, hasta la semana que viene.
Silvana Carolina Sager, técnica superior en counseling sistémico, coach ontológico, practitioner en PNL. Asesora a emprendedores para que puedan lograr alcanzar sus metas, como también con personas que están pasando un momento de crisis en el área laboral. Contacto al WhatsApp de Argentina, +54 937 5523 5999. TikTok, @SilvanaSager0. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.